Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
Esto es Visión Global con Gema González.
2 horas hasta las 10 de la noche tenemos de programa para estar con ustedes y para ofrecerles la visión más completa de la actualidad de lo que está pasando este martes 27 de septiembre. Enseguida buscamos el análisis con Gabriel López, CEO de Inverdif, en una sesión en la que han vuelto las caídas, los números rojos para el IBEX 35, por ejemplo, ya es la sexta caída consecutiva. Nuestro selectivo ha perdido los 7.500 puntos y marca otro mínimo anual. Pero no ha sido el único, porque esas caídas las hemos visto en Europa y las seguimos viendo en Estados Unidos. Parecía que los inversores estadounidenses tenían intención de volver a las subidas después de que ayer los principales índices de Wall Street marcaran nuevos mínimos. El Dow Jones, por ejemplo, mínimos que no veíamos desde 2020, pero ese intento de rebote ha durado muy poquito tiempo porque enseguida de nuevo han dominado las ventas, los números rojos y así seguimos en tiempo real en Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones, 215 puntos abajo, un 0,74%, hasta los 29.045 puntos. El S&P 500 retrocede algo más de medio punto porcentual en los 3.633 puntos y caídas moderadas para el sector tecnológico. En el caso del Nasdaq Composite se está dejando un 0,24% hasta los 10.779 puntos. Caídas en la renta variable y subidas en el mercado de la renta fija, subidas no en el precio de los bonos que siguen bajando, sino en las rentabilidades. En el interés exigido al Treasury americano, el bono estadounidense a 10 años repunta un 2,47% y está a punto de alcanzar el 4%. Si echamos un vistazo al índice VIX de volatilidad, también sigue escalando posiciones ya por encima de los 33 puntos, sumando un 4,56%. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos solamente al IPC mexicano cotizar en positivo con un avance del 0,65% hasta los 45.099 puntos, mientras el IPSA chileno se deja casi un 0,7% hasta los 5.143 puntos. El Bovespa en Brasil también retrocede un 0,7% hasta los 108.366 puntos y el Merval de Argentina cae casi un 2 hasta los 135.424 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas en estas últimas, hoy vemos números verdes. Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mireya. Pues sí, vemos cómo el petróleo comienza a remontar. El barril de Brent está sumando un 2,78% en los 85,15 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos se apunta casi un 3% arriba en los 78,97 dólares. El oro, por su parte, también anuncia subidas más moderadas del 0,3% en los 1.638 dólares la onza. Panorama distinto en el que vemos en el mercado de las divisas, al menos en lo que respecta al euro. Vemos al euro que continúa bajando, debilitándose en su cruce con el dólar. Lo vemos ahora mismo caer un 0,2% en los 0,95 dólares. Continúa en mínimos de 20 años y la libra hoy comienza a remontar poco a poco después de ese desplome de ayer. La vemos ahora mismo con una subida moderada del 0,07% en los 1,06 dólares. Y en las criptomonedas, ¿qué es lo que nos encontramos, Mireya?
Pues hoy vemos números rojos. El Bitcoin se deja un 0,83% y cotiza por debajo de los 19.000 dólares. Ethereum, por su parte, en los 1.316 dólares, cae un 0,61%. El Ripple se deja casi un 6%, un 1,73% abajo Cardano. Y Solana, en los 32,70 dólares, pierde un 1,12%.
Pues así dejamos el tiempo real, la negociación de los principales activos. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a las 9 de la noche, cuando volvamos a tomarle el pulso a los mercados. Pero ahora, ¿a quién le tomamos el pulso? Es a la actualidad. Titulares de las 8.
Que empezamos con la batalla fiscal que se ha desatado entre comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana beneficiará de forma directa a los que cobran menos de 60.000 euros.
Aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma. y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. Solo por este concepto, las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3% y las de 30.000 se ahorrarán un 2,2%.
Y la Xunta de Galicia deflactará el IRPF a rentas inferiores a 35.000 euros, tal y como ha anunciado su presidente Alfonso Rueda.
Unha deflactación do IRPF nos seus tres primeiros tramos ata os 35.000 euros, e nos mínimos persoal e familiar. Deste modo, todos os contribuintes pagarán menos polos ingresos que teñan ata 35.000 euros, algo que repercutirá especialmente nas rendas medias e baixas.
Desde el Ejecutivo eluden responder si están de acuerdo o no con la decisión del Gobierno valenciano. Lo que sí piden es un discurso responsable a todas las comunidades autónomas. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios, ayudas a las personas desfavorecidas, prestaciones importantes como la prestación a la dependencia. En definitiva, cada vez que hablamos de rebajar, está el debate de qué recortar.
Y desde la COE, su presidente Antonio Gramendi dice no entender la posición del gobierno y se pregunta por qué no.
Parece mentira que cuando una comunidad autónoma, que en este caso ha sido Andalucía, ha decidido, en este caso, no suprimir, sino reducir el impuesto de patrimonio, la reacción haya sido esta. Es decir, yo creo que lo que puedo animar es a que otros pudieran hacer lo mismo. Y además me gustaría hacer otra reflexión. Siempre hablamos de cuánto hay que recaudar, de cuánto hay que contribuir, de cuánto hay que pagar. Pero yo todavía no he oído a nadie cuánto se puede o cómo se puede gestionar mejor el Estado.
Según la OCU, la cesta de la compra se ha encarecido un 15,2% anual, la mayor subida en 34 años. El incremento de precios es generalizado, afecta al 95% de los 239 productos de la cesta y se ratifica la sensación que tienen los consumidores de que todo sube.
El informe de este año constata que por primera vez todas las cadenas de supermercados, sin excepción, han subido sus precios, aunque son Día y Mercadona las que más han incrementado esos precios, tal y como ha señalado Miguel Ángel Pascual, técnico especialista de la OCU.
Lo más relevante que se puede decir aquí son dos cosas. Primero, se puede ver que hay muchas cadenas que tienen una subida bastante parecida, que se encuentran entre el 11-12% y el 15%. Y luego se puede decir también que es interesante reseñar que algunas de las cadenas que más han subido son de dos principales cadenas. Mercadona, por un lado, con una subida del 16,1%, y luego las cadenas del Grupo Día, que también están entre las que más han subido.
Y el Consejo de Ministros ha dado luz verde al reglamento de incentivos al empleo para impulsar que los perceptores del ingreso mínimo vital se incorporen al mercado laboral o trabajen más horas, pero no pierdan de forma inmediata esta prestación.
Que perciben más de 1,4 millones de personas en 500.000 hogares y que entrará en vigor en 2023, tal y como ha señalado la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Y un dato muy importante para estas personas, especialmente vulnerables, que reciben el ingreso mínimo vital, es que no tendrán que hacer ninguna tramitación adicional con la administración, sino que automáticamente se activará un mecanismo que no tendría la necesidad de acudir a ninguna administración para solicitar esta compatibilidad. Y, por tanto, cero papeleos para estas personas, sino que la administración directamente pondrá al día esta situación y se activará los cambios al beneficiario.
Al principio el incentivo es mayor y conforme se va incrementando el salario se modera su crecimiento hasta desaparecer cuando se alcanza el 170% de la renta garantizada para cada tipo de hogar. 10.030 euros anuales para una persona adulta o 18.252 euros para una familia monoparental con un menor.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Gabriel López, que es CEO de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal estás?
Bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Cómo llevas la semana?
Bueno, ya estamos tocando los mínimos del año, ¿no? El mercado ha retrocedido más de un 30 y vamos a ver, un 30% al Nasdaq, sí, desde los máximos, el S&P un 24%. Y el de las pequeñas empresas es un 26%. Era de esperar, ¿no? A medida que va subiendo el coste del capital, pues más va sufriendo el mercado. Y hoy el 10 años americano, uh-huh, lo tenía aquí por aquí, está en el 3,97.
Casi, sí, a puntito del 4, exactamente, sí, sí.
Entonces, bueno, sigue planeando en el ambiente muchos analistas que piensan que se tiene que colocar por encima del 5% en el corto plazo los tipos en Estados Unidos, uh-huh, en Inglaterra están hablando, para contener la inflación, pues que es la prioridad más importante, ¿no? Obviamente, el tema inglés también está causando volatilidad, ¿no? Uh-huh. El tema este de que hayan anunciado medidas de rebaja de impuestos, exenciones fiscales, ayudas energéticas, pues tampoco ayuda, porque al final de cuentas eso produce consumo y lo que ellos quieren es parar la inflación. Entonces, una cosa es lo que está haciendo el gobierno, que es expansivo, y el otro, lo que está haciendo el Banco de Inglaterra, pues que es todo lo contrario, ¿no? Ellos quieren poner un freno a la economía y entonces pues hay una pelea que el mercado ve que hay un hueco de ineficiencia y está vendiendo la libra esterlina, que está en mínimos de 20 años,
sí, sí,
y casi a paridad con el dólar. Uh-huh. Así que, bueno, es muchísima incertidumbre. Seguimos con la preocupación de la inflación. Como te digo, aparte de que digan que se puede colocar en el 5% en el corto plazo, también se está comentando pues que el desempleo, para llegar a ese 2%, pues tiene que subir del 4% más o menos, que está ahora al 6%. Entonces, pues más y más la discusión de que si va de recesión o no, uh-huh, pues al final es probable que tengamos una recesión en Estados Unidos. Tal vez no sea muy importante, pero que ya Estados Unidos está en una, perdona, Europa está en una, Inglaterra también, ahora en Estados Unidos, y eso al final se tiene que notar en los márgenes empresariales, en los crecimientos de los beneficios, y que se tienen que revisar a la baja, además de que el coste del capital también influye a la deuda de estas empresas, a la valoración de las empresas, y es por ello pues que también muchos analistas están revisando a la baja sus proyecciones pues para final de año, ¿no? Está ahora mismo en 3.600, he visto que hay analistas que lo están poniendo en 3.400, 3.600, uh-huh, hasta en 3.000, así que el mercado permanece pues muy vulnerable y seguiremos en esta tónica hasta que no veamos un pico en esos tipos de interés y en la inflación, y a partir de ese momento, que claramente va a empezar a bajar, pues el mercado va a recuperar, ¿no?
Uh-huh. Lo cierto es que parece que el mercado norteamericano comenzaba este martes después de las caídas de ayer lunes, después también de las caídas de la semana pasada, de esa decisión de la Reserva Federal de subir los tipos 75 puntos básicos, cuando muchos habían apuntado la posibilidad de que la subida fuera más agresiva. de 100 puntos básicos para lanzar un mensaje al mercado y a la economía de la determinación del Banco Central estadounidense de ponerse firmes con el tema de la inflación, 75 puntos básicos, sigue la misma volatilidad, las mismas incertidumbres. Lo cierto es que pues eso, parecía que hoy el mercado quería rebotar, pero vuelven las ventas al mercado norteamericano y aquí en Europa el IBEX 35 con la de hoy suma ya 6 caídas consecutivas y va perdiendo soportes. Si ya ha perdido los 7.600... ¿Hasta dónde pueden llegar las caídas aquí en Europa?
Bueno, buena pregunta, ¿no? Obviamente la valoración del mercado es importante, ¿no? Estados Unidos sigue cotizando estos niveles dentro de su media histórica, así que sería razonable pues que bajasen más para que cotizase con un cierto descuento contra esa media, teniendo en cuenta el entorno, ¿no? Aquí en Europa sí que estamos cotizando a unos múltiplos muy bajos y atractivos. Uh-huh. La característica de las empresas europeas es defensiva, ¿no? Es anticíclica. La mayoría de las empresas europeas son más bien grandes conglomerados, pues que navegan muy bien estos entornos de incertidumbre porque son bastante estables en la producción de beneficios en el medio y largo plazo. Así que, bueno, yo creo que hay riesgo, ¿no? Si tenemos un invierno muy frío, de que al final pues todos estos problemas del gas y de suministros pues que pasen factura y tengamos que tomar todavía medidas aún más dramáticas, ¿no? Y que va a afectar a las empresas. Pero en el medio y largo plazo no estamos cotizando a unos niveles atractivos para entrar pensando en eso, dentro de 2 o 3 años, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pero obviamente el mercado tiene una correlación altísima con el mercado americano. El mercado americano va a seguir bajando, así que cuando toque más bien el suelo Estados Unidos, todo el mundo nos gustaría saber cuál es el suelo, pues me imagino que sea una excelente oportunidad de compra, puesto que estadísticamente a los 9 meses de que toca el mínimo, los mercados suelen recuperar alrededor de un 15%, ¿no? Similar a lo que vimos durante el verano entre el mes de junio y agosto, pues que el mercado subió un 15%. Cuando se pensaba o que interpretó mal las señales de la Fed.
Ajá. ¿Y cómo está interpretando el mercado esa victoria de Giorgia Meloni en Italia, de la líder de la ultraderecha? ¿Cómo se lo está tomando no solamente el mercado italiano, la prima de riesgo italiana, que hemos visto cómo ha repuntado, sino un poquito Europa? ¿Van a esperar a ver qué es lo que sale de ese gobierno, con quién forma gobierno, sus primeras medidas antes de tomar decisiones o cómo? ¿Cómo lo ves tú?
Que hay que tener mucha paciencia con Italia, puesto que todo va a otra
velocidad. Sí, pero, sí, también es verdad.
Creo que hasta final de octubre no se espera que el gobierno esté creado. Tiene que reunirse el Parlamento. Uh-huh. Y ella tiene también que negociar con sus socios de coalición, ¿no? Con Berlusconi y Salvini, ¿no? Aunque ha cogido mayoría. Sí que es cierto que los programas que ella quiere introducir o que ha propuesto son similares a lo que ha hecho Inglaterra. Uh-huh. y el mercado se lo ha tomado bastante mal, ¿no? Que al final quieren dar ayudas a la población porque se está pasando por un proceso de posible recesión, pero al final aquí lo importante es el tema de la inflación. Así que yo me imagino pues que tomarán nota, ¿no? También es cierto que el presupuesto italiano ya más o menos está lo produjo el señor Draghi, ¿no? Uh-huh. Con ese famoso 4% de límite en el déficit. Lo malo sería que ella aumentase este déficit del 4%, que fue lo que se acordó, ¿no? Bueno, de 3,9. Así que, por el momento, paciente. El mercado sí que es verdad que se ha movido un poco, pero que más o menos ya estaba descontado que iba a ganar. Uh-huh. Y tampoco se ha movido mucho. Todo depende de las decisiones que ahora tome. Uh-huh. Y que sean más bien prácticas y realistas.
Uh-huh. Y sobre todo de esa coalición de gobierno, del gabinete ministerial que la acompañe, bueno, de todo el proceso, de todos los pasos que llevan el proceso hasta la conformación del gobierno, que reciba el visto bueno del presidente de la República, de Sergio Mattarella, y también sus planes de cara a pues cómo afronta la economía italiana, bueno, pues el invierno y la crisis inflacionista en la que está metida Italia y está metida el mundo entero. Gabriel López, CEO de Inverdif, a ver si el próximo martes las cosas nos van un poquito mejor. Que tengas muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre.
Igualmente, cuidaros.
Adiós.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Un oasis en el centro de Madrid. En el Bar Royal del Hotel Princesa Plaza de Madrid encontrarás una increíble terraza donde disfrutar de los mejores cócteles en un agradable y refrescante ambiente rodeado de aromática vegetación. Ideal para ir con tu pareja, pasar un buen rato con tus amigos o para ir de afterwork. Consulta el programa especial de música en vivo en princesaplaza.com. Hotel Princesa Plaza Madrid, Princesa 40. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Visión Global, un programa para ganar.
La inflación de dos dígitos empieza a hacer mella en la economía de los ciudadanos, bien de forma real o bien por advertencia de los analistas y las instituciones, que no paran de decir que se aproximan un otoño e invierno difíciles. Las previsiones dicen que el encarecimiento del dinero va a traer consigo dificultades para acceder a liquidez y que tarde o temprano las empresas van a optar por recortar gastos o van a dejar de contratar en su defecto, por lo que al final los consumidores tendrán que apretarse el cinturón en su día a día. Ahorrar es una palabra que se ha instalado en todas las casas en los últimos meses y en muchos casos se evita gastar en empresas con servicios de suscripción. Manuel Moreno es experto en redes sociales y director de 13bits.com.
La situación actual sí que hace recortar algunos gastos y para muchos usuarios, pues uno de los principales o uno de los primeros que se plantean son las suscripciones mensuales que tienen, ya sea contenidos a plataformas de contenido en streaming de pago o a plataformas musicales o a plataformas de videojuegos. En general, todas las suscripciones a servicios digitales están experimentando una cierta bajada en estos primeros meses del nuevo curso escolar.
Según un informe del banco de inversión GP Bullhound, en el último año se han producido 46 millones de cancelaciones en los servicios de suscripción. Y es que con la cesta de la compra más cara, los recortes empiezan por Netflix o HBO. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner.
Estos servicios están en la pirámide de necesidades, pues están muy arriba, ¿no? No son servicios fundamentales y básicos para la gente. Además, digamos que de alguna forma la gente ha hecho sobresuscripciones, ¿no? Tenemos personas que tienen acceso a múltiples servicios y bueno, mientras no hay problema, pues me da igual si tengo cuatro plataformas de streaming de vídeo, pero si hay problemas y puedo vivir con dos o con una, pues son de las primeras cosas a quitar.
Entre los motivos por los que han cancelado su suscripción, dice el estudio que un 22% de los consultados han subrayado el coste de estos servicios. La cifra se multiplica por 10 contra el escaso 2% que dieron esta misma razón hace un año. Además, hay que tener en cuenta que cada vez hay más plataformas con características similares y con contenido totalmente diferente, por lo que la elección a la hora de elegir es para cada persona más complicada.
cada vez existen más plataformas de contenidos de pago, más plataformas de este tipo, ya no solo las generalistas como las primeras que llegaron a nuestro mercado, como puedan ser Netflix, HBO o Amazon Prime Video, sino que también existen otras plataformas de nicho en las que quizás algunos usuarios encuentran esos contenidos específicos que son los que les gustan y no un catálogo muy amplio, pero sí esos contenidos que son los que les gustan y además su precio es más económico.
La inflación está afectando sobre todo a las generaciones más jóvenes que aún no tienen trabajo estable. De hecho, en el estudio se refleja que casi un 60% tiene estas características. Martín Piqueras.
Estas personas, digamos que, no es que vivan al día, pero están acostumbrados y acostumbradas a utilizar servicios por suscripción mucho más que otras generaciones que han estado más acostumbrados a servicios no de suscripción. Estos servicios de streaming también están muy asociados a su forma de vivir, en periodos más cortos de tiempo, vivir más experiencias.
En concreto, de los 46 millones de cancelaciones de suscripciones identificadas por GP Bullhound, un 17% han sido de clientes que pertenecen a la generación Z, un 16% son millennials, un 14% son una reciente denominación que etiqueta a los nacidos en el 80 y un 11% pertenecen a la generación X. Manuel Moreno.
En muchas ocasiones son los usuarios de Internet más jóvenes, aquellos que tienen suscritos pues, servicios de contenidos de pago, de música de pago, de videojuegos de pago. Y al ser usuarios que quizás se encuentran en una situación de desempleo, en una situación más precaria o que no tienen tantas posibilidades económicas como otros de mayor edad, pues son algunos de los principales que se plantean de suscribirse o dejar de pagar estas suscripciones de pago y recurren a servicios de consumo de contenidos de forma gratuita, que también los existen, pues quizá reportando publicidad, por ejemplo, recurren más a estas plataformas en un momento en el que hay que apretarse el cinturón.
Y debido a esto hay muchos que dudan de si perdurará el método de suscripción en el tiempo, porque si hace unos años el modelo de suscripción representaba el último grito, hoy se tambalea porque en tiempos difíciles los clientes no tienen claro que merezca la pena seguir pagando un servicio que muchas veces hasta olvida que tienen y sus ventajas podrían volverse en su contra. Fernando Rubio es marketer en Spice Techies.
No creo que se acabe el modelo de suscripción, pero sí tendría que haber un cambio en las políticas, en los precios o en el tipo de suscripción sobre lo que podemos ver, los precios de los que podemos ver y la calidad de los servicios que podemos adquirir con este sistema.
Para muchos, la adaptación es primordial para perdurar y seguir consiguiendo beneficios, si es en algo en lo que coinciden con Fernando Rubio, también Martín Piqueras de OBS Business School y Manuel Moreno de 13 Bits.
El modelo de suscripción está aquí para quedarse, no tiene los días contados. Lo que sí que tiene los días contados es la compra compulsiva de modelos de suscripción o la compra sin sentido de modelos de suscripción. Por el contrario, unos modelos de suscripción más sólidos, más de sentido común, más paquetizados, que me permitan tener el acceso a unos contenidos que para mí sean relevantes y no estén muy fragmentados y tengan sentido común, sí que tienen sentido más en el largo plazo. De hecho, es una de las cosas hacia donde va a tender el mercado. Por un lado, los servicios de suscripción basados en publicidad, sin pago, y por otro lado, un agregado de contenidos donde yo pueda, pues por una cuota un poco más alta de las que hay, pero no por 5 o por 6, tener acceso a mis series favoritas en todos los canales.
No creo que el modelo de suscripción de contenidos tenga los días contados, sí que se va a tener que reinventar y adaptarse a la situación económica actual. Lo que comentaba de plataformas de nicho que sean más económicas y ofrezcan a los usuarios esos contenidos específicos que les interesan, plataformas de contenidos gratuitos que también cada vez proliferan más y se pueden consumir de manera legal, o también lo que se echa en falta, por ejemplo, aquí en España, son servicios que aglutinen diferentes plataformas de pago. En otros países europeos sí que existen servicios por los que tú pagas una única cuota de suscripción mensual y tienes acceso a varias plataformas. Y esos servicios son mucho más económicos y, por lo tanto, pues mucho más usuarios los emplean.
Los momentos difíciles le sirven a la sociedad para aprender y las grandes plataformas tecnológicas no van a ser menos. El objetivo de estas es adaptarse y progresar para seguir fidelizando a sus clientes, a los que quizá les cueste vivir sin ellas.
Disfruta de la nueva Business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
Dinamarca y Suecia han detectado un total de 3 fugas de gas en el gasoducto Nord Stream 1 y el gasoducto Nord Stream 2 que unen Rusia con la costa norte alemana a través del mar Báltico. Han sido las autoridades danesas quienes han dado el aviso.
Last year, the Danish government and the Danish parliament made an important
decision. Ministro danés de Clima y Energía, Dan Jorgensen. Según los últimos informes, hablan de una fuerte caída de presión y las propias autoridades han podido grabar cómo esas burbujas de metano se disipaban cerca de la isla de Bornholm. El primer gasoducto lleva semanas sin suministrar gas a Europa por las sanciones al Kremlin y el segundo nunca ha llegado a entrar en funcionamiento. Pero tanto el Kremlin como Dinamarca y Suecia ven con los mismos ojos el término sabotaje. Primero, el portavoz del gobierno ruso no excluye esta hipótesis y para la ministra danesa Mette Frederiksen ha dicho que no puede ser casualidad 3 fugas al mismo tiempo. Desde el punto de vista de los expertos, tampoco consideran que sea un acto pasajero. Ángel Cámara, catedrático del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de Minas.
No parece una casualidad. Las fugas en este tipo de conducciones son muy difíciles que se produzcan. Y con esa secuencia realmente resulta muy sospechoso.
Uno de los motivos que lleva a pensar que estas fugas quizá no sean casuales es que se han producido 2 días antes de la inauguración del gasoducto del Báltico que llevaría gas natural desde Noruega hasta Dinamarca y Polonia y que está llamado a reducir esa dependencia de estos países al gas ruso. La Unión Europea ha financiado este proyecto con 267 millones de euros. ¿Casualidad? Aunque es pronto para sacar conclusiones, los sismólogos suecos han detectado ya explosiones submarinas cerca de los oleoductos y por el momento han declarado tanto Dinamarca como Suecia emergencia energética, lo que significa que ya hay zonas restringidas y que se ha prohibido el tráfico aéreo. Las fugas en ambos gasoductos no afectarán el suministro de gas a Europa, porque por estas vías ya estaba parado hace tiempo. Se trata más bien de un riesgo medioambiental. El gasoducto Nord Stream 2 contiene en estos momentos 177 millones de metros cúbicos de gas que las autoridades danesas temen que pueda terminar en el mar en los próximos días. Ante los hechos, desde Europa prefieren ser precavidos y no culpar directamente a Rusia, quien podría estar echando balones fuera en un intento de apartar toda responsabilidad y no inmiscuirse ni desde Bruselas ni desde el Kremlin en un cruce de acusaciones, lo que significa un momento tan delicado.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de Securitas Direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Visión Global.
Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian comienza con el Congreso de los Laboristas con un protagonista, el de su líder, Keir Starmer, quien ha prometido una compañía pública de energía cuando sea primer ministro.
En el primer año de una Labour government. And because it is right for jobs, because it is right for
también el líder laborista ha arremetido contra el gobierno de Liz Truss y la acusa de haber perdido el control sobre la economía británica. En The Times leo que para el canciller de Hacienda el plan económico de Truss funcionará pese a las críticas. Y Financial Times lleva que los bancos HSBC, Santander y Nationwide suspenden y modifican el precio de las hipotecas del Reino Unido ante la elevada volatilidad del mercado.
En la prensa francesa, Le Monde lleva las sospechas de sabotaje de la fuga de gas en Dinamarca y Suecia. Le Figaro informa de que los partidos de izquierda, como es la Francia en su mesa de Jean-Luc Mélenchon, intentan recuperar el voto de la Francia periférica, y Les Echo recoge que el Banco de Francia ha manifestado su preocupación por la economía. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine se ocupa de que el Ministerio de Economía, presidido por Robert Habeck, pretende mantener las dos centrales nucleares hasta abril de 2023, dada la situación actual. Y el Handelsblatt titula: el DAX Etra, la bolsa alemana, cierra en su nivel más bajo en dos años por los datos económicos que llegan desde Estados Unidos.
Al otro lado del Atlántico, The New York Times recoge las inundaciones que se están dando en Cuba por el huracán Ian, que poco a poco se aproxima a Florida. The Washington Post lleva el comienzo del juicio histórico contra Oad Keppers, el grupo de extrema derecha que protagonizó los violentos episodios en el Capitolio el 6 de enero de 2021. The Wall Street Journal se ocupa de que el Banco Mundial estima que la economía china se expandirá un 2,8% en 2022 frente al aceleramiento del 8,1% anotado el pasado año.
Y terminamos con la prensa latinoamericana, con el Clarín argentino, que anuncia que Toyota ha paralizado la producción en el país por falta de neumáticos, siguiendo los pasos de Ford. El Universal de México recoge que se va a reintegrar Américo Villarreal al Senado. Y terminamos con el O Globo brasileño, que lleva una pregunta a las puertas de las elecciones brasileñas: ¿con qué candidato se identifica más la población?
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Visión Global con la generación Silver.
Pasan casi 38 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos nuestro espacio de los martes, nuestro espacio dedicado a los seniors, a los mayores de 50 años, 55, 60, no importa la edad, que por los que nos preocupamos y nos interesamos todos los martes, intentando abarcar todo ese escenario, ese horizonte, desde todos los puntos de vista. El otro día estábamos hablando con Matilde Pellegrí, la presidenta del Grupo Senda, sobre todas las actividades que hace uno de los mayores grupos editoriales de nuestro país para los mayores, con la revista también que publican. Y este martes queríamos hablar de una actividad, de una iniciativa fabulosa, que es la que ha puesto en marcha Sanitas Mayores. Abre una nueva colección de datos con el proyecto Seniors, de Data for Good. Son datos médicos no identificables de más de 6.000 residentes de Sanitas Mayores, provenientes de más de 40 residencias y centros de día repartidos por toda España. Vamos a descubrir para qué pueden servir estos datos, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de este proyecto senior, y lo vamos a hacer con dos invitados excepcionales. Uno de ellos es Tomás Trenor, es responsable de inteligencia de negocio y analítica avanzada. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gema.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también doy la bienvenida a David Curto, que es director médico de calidad e innovación de Sanitas Mayores. David, muy buenas tardes a ti también.
Hola, buenas tardes, Gemma, ¿qué tal?
Bueno, qué gusto teneros a los dos. Me apetecía mucho charlar con vosotros y charlar de esta iniciativa, de esta apertura a la sociedad de datos médicos, de cuidado de residentes, porque el objetivo, Tomás, es fomentar la investigación del envejecimiento. Todo lo que sea para intentar garantizar el cuidado de las personas mayores, de nuestros mayores y de cuando nosotros lo seamos, bienvenido sea. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Cuéntanos un poquito todo el proceso.
Bueno, Sanitas Data for Good nace, bueno, como muchas otras cosas en estos últimos años, pues en la pandemia. Uh-huh. Todos los que no estamos en primera línea, como David y el resto de nuestros sanitarios, pues queríamos ver cómo aportar nuestro granito de arena y ayudar un poco para ver cómo podíamos con datos reducir el riesgo que trajo el COVID, la pandemia. Uh-huh. Y demás, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió que teníamos datos de mucho valor y también conocíamos que muchos de los desafíos que tienen las entidades investigadoras, universidades y, bueno, investigadores en general, es que no disponen de información. Entonces, pues con estas dos cosas, ¿no? Pues decidimos empezar a poner información, como decías, no identificable, ¿no? Uh-huh. De salud a disposición de, pues, primero del COVID, a distintas entidades de investigación, y ahora con el proyecto Seniors, pues investigación de nuestros mayores a otros investigadores. Entonces, Pues nada, sí, ¿no? Pues nace porque estamos convencidos que hay un gran potencial en la información clínica y en los datos clínicos para fomentar la innovación. Y en el caso de los mayores, desgraciadamente, infrarrepresentados en muchos estudios, muchas investigaciones clínicas, y a nosotros eso no nos parece bien. Y con esta iniciativa pues intentamos, pues como decía también, pues aportar nuestro granito de arena en la investigación de cuidado de nuestros mayores.
Pues desde aquí, desde Visión Global, desde nuestra humilde posición y opinión, enhorabuena por pensar en nuestros mayores, por buscar también esos datos clínicos para ayudar, incentivar esa investigación, ese bienestar. Eso desde el punto de vista de la investigación, del análisis. Pero David, desde el punto de vista clínico, médico, ¿cuál es la importancia de aportar todos esos datos?
Mira, básicamente la importancia es que en el mundo de la investigación, sobre todo en el ámbito de la geriatría, no hay, en contra de lo que puede parecer, no hay muchísimos estudios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los estudios de medicamentos, los estudios del ámbito sanitario, en muchas ocasiones se cortan a partir de los 65. Son factores a veces de exclusión de estudios, pues edad avanzada, patologías crónicas, polimedicación, cosas que nosotros tenemos, y es la realidad de la gente mayor. Entonces, nosotros pensábamos que podemos aportar ese grano de arena, ¿no?, ofreciendo datos que tenemos de esta gente. Entonces, entidades que estén ávidas, ¿no?, y que tengan interés por profundizar en el ámbito de los mayores y en el envejecimiento, pues es poner a su disposición muchísimos datos que hemos capturado pues durante muchísimos años en los sistemas de historia clínica electrónica.
Más de 6.000 registros con datos demográficos, clínicos, de tratamientos, más información que se recoge durante la estancia de estos mayores en residencias. Me imagino, Tomás, que desde el punto de vista del análisis, como responsable de inteligencia de negocio y analítica avanzada, un poco, ya es verdad que habíais hecho un primer intento con el tema de la pandemia, pero no sé si con la pandemia habíais tratado tantos miles de datos, ahora más de 6.000, si ha sido un reto y cómo ha salido.
Sí, tenemos más información en el caso de este proyecto Seniors que con la pandemia. Y siempre es un reto. Yo creo que aquí la clave está en el trabajo que hacemos en equipo, ¿no? Por los médicos, con los especialistas de datos, ¿no? Porque la información muchas veces no está disponible para analizar y hay que interpretarla desde un punto de vista completamente clínico. Y nosotros sabemos de datos, pero no sabemos de medicina. Entonces, el primer reto es montar el equipo adecuado con perfiles multidisciplinares que permitan sacar el mayor valor a la información, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. También, pues nosotros en Sanidad tenemos la suerte que llevamos apostando por los datos muchos años, ¿no? Con lo cual tenemos muchos sistemas ya de información muy preparados, pero aún así no es suficiente. Entonces el trabajo que hace David y su equipo con nosotros es fundamental para ya disponibilizar la información a los investigadores de tal forma, ¿no?, que les facilite mucho el trabajo y que se puedan dedicar a pensar en cómo ayudar a los mayores, qué tipo de soluciones construir, qué tipo, no sé, de modelos predictivos, en vez de dedicarse a, oye, estos datos pues tienen mucho ruido, hay que limpiarlos, ¿no? Pues es un reto, pero como te decía, la clave está en este trabajo
en equipo,
médico,
claro.
Científico de datos, ¿no? Claro. Si me permites.
Sí, sí, por supuesto, un trabajo en equipo, un trabajo coordinado y sobre todo en pos de conseguir que todos esos datos, que todos esos registros vayan con un objetivo excepcional, que es el de fomentar la investigación, fomentar que muchas de estas enfermedades puedan tratarse, puedan encontrarse soluciones. Porque, David, parece mentira, y vosotros sois los expertos y lo estabais diciendo, que es verdad que muchas de estas personas mayores no son el objetivo de muchos análisis por parte de instituciones, de clínicas, de universidades, que quizás se centran en otras etapas de la vida, pero me da la sensación de que en el momento en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, donde cada vez, afortunadamente, vivimos más años y España va a convertirse en uno de los países más longevos, y no estoy hablando de un futuro años lejanos, sino de un presente que ya es una realidad, quizás deberíamos ser más conscientes todas las partes implicadas, vosotros como expertos, como profesionales, como médicos, pero también Tomás desde su visión más analítica, de la importancia de empezar a cuidar de nuestros mayores y también de redirigir o redireccionar todos estos estudios en pos de conseguir ese estado de bienestar, ¿no?
Sí, sí, 100%. O sea, al final, nos guste o no, la población está envejeciendo. Pensemos que en este decenio que ahora viene, ¿no?, del 20 al 30, la población de mayores va a aumentar pues un 30%. Y es que la población de mayores también está superando a la de niños pequeños. Y la media de edad, o sea, la población está envejeciendo, aparte la gente cada vez serán más mayores. Y luego enfermedades crónicas, por ejemplo, como el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, sí, en el mundo a día de hoy se está contando pues alrededor de 50 millones, entre 50 y 60 millones de personas que afectan en el mundo, pero en pocos años, en 30 años, estaremos hablando de 150 millones. O sea, estamos viviendo un envejecimiento de la población y que tenemos que estudiar, no por vivir más años, sino por vivirlos mejor, ¿vale? Entonces, al final, hay datos que se manejan en el ámbito científico, en el ámbito médico, que es la esperanza de vida con buena salud. O sea, no es cuestión de vivir más, sino vivir mejor. Claro. Y estos datos pensamos que servirán para eso.
Uh-huh. Tomás, hablemos de nuevo del tratamiento de esos datos. Yo he dicho al principio que son datos no identificables, es decir, no están personalizados, no hay detrás un nombre y apellido. ¿Cómo lo habéis hecho y sobre todo la garantía que también dais de alguna forma a esos pacientes y a esa privacidad y confidencialidad de los datos?
Sí, para nosotros eso es clave, por supuesto. Nosotros tenemos dentro del equipo de Sanitas Data for Good, tenemos un responsable de legal y privacidad, y él y con él y su equipo pues trabajamos en, cuando empezó esta iniciativa durante la pandemia, en, oye, ¿hasta qué punto podemos llegar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas de seguridad tenemos que poner? Entonces, como decías, se extrae toda información que permite identificar al paciente, se incluyen unos identificadores que el término técnico es pseudoanónimos, pero son pues unos enteros aleatorios que no permiten identificar en ningún caso al paciente. Y luego tomamos muchas otras medidas de seguridad de la información para para mitigar todos los riesgos de que alguien pueda entrar en nuestros sistemas o cualquier cosa de esas características. De todas formas, me gustaría también
matizar,
aunque el término que utilizamos es datos abiertos o open data, ¿no? No es estrictamente eso. Nosotros abrimos los datos, los compartimos bajo petición. Entonces, nosotros solicitamos muchísima información a las investigadores o entidades que quieren investigar con nuestros datos. Pues los tenemos que tener perfectamente identificados, tenemos que conocer su, ¿no? Pues su historial de investigación, tenemos que conocer el objetivo concreto para que quieren los datos. No, para nosotros no es suficiente quiero investigar, sino, oye, plantéame un proyecto, una iniciativa, un objetivo, una hipótesis, ¿no? Lo que consideres. Y para nosotros es fundamental, y por eso firmamos entre ambas partes un contrato que nunca se utilice con ánimo de lucro.
Claro.
¿No? Esta iniciativa apoya a nuestra agenda de responsabilidad social corporativa de la compañía, y es fundamental que ninguno de estos datos, por supuesto, ni nosotros ni nuestros investigadores, colaboradores, lo utilicen con ningún ánimo de lucro. Aquí el objetivo es humilde, en el sentido de que no queremos construir nada que se utilice ya mañana, sino queremos dar esos primeros pasos en investigación con trabajos de diversa índole, y queremos dar pasitos hacia adelante.
Claro.
Y estamos convencidos que con pocos pasos, oye, pues ya aportaremos, con todas las limitaciones que hay. Lo tenemos claro, que no es un camino que podamos recorrer las empresas solas, sino tenemos que hacerlo con compañeros de viaje, con especialistas en cada una de las áreas concretas, y yo creo que ahí está la clave.
Es ir dando pasos en la buena dirección, porque todo lo que sea sumar, en este caso, pues hacia conseguir y lograr un envejecimiento saludable de la población, ahora de nuestros mayores, pero en unos años de cuando lo seamos nosotros, bienvenido sea. Estabas hablando de todos esos miles de datos, Tomás y David. Claro, miles de datos que me imagino, estaba pensando cómo muchísimas empresas de todo tipo, claro, estarían ambicionando poseer todos esos datos con fines quizás no demasiado científicos, pero ahí sí que me gustaría recalcar, lo ha hecho Tomás, pero también quería que lo recalcaras, que el objetivo es contribuir a mejorar la vida de la población mayor, y todos los datos solo pueden ser utilizados con fines exclusivamente ligados a la investigación científica de proyectos sin ánimos de lucro, ¿verdad? O sea, hacéis una selección asegurándoos de que esto es así.
Sí, bueno, eso es ya lo que ha explicado Tomás, ¿no?
Claro.
Es los criterios de entrada son importantes. La hipótesis de trabajo, el objetivo del trabajo que tienen, ¿vale? Y sobre todo bajo contrato, un contrato estricto, porque los datos, que es lo que tú dices, ¿no? Al final son muy golosos,
sí, exacto.
Aunque no puedan identificar a la persona, pero al final se podrían usar pues para beneficio y lucro de los investigadores, y no es el caso. O sea, al final el aportar estos datos son para hacer un bien a la sociedad y mejorar pues eso, el envejecimiento. Por tanto, aquí nadie puede ganar.
Ganamos todos, David. Claro.
Exacto, ¿vale? Entonces, la sociedad es la que debe ganar. Por tanto, los criterios de entrada, los criterios de obtención de datos deben ser muy estrictos, muy controlados, y todo bajo un contrato muy revisado.
Porque, Tomás y David, no sé si en otros países de Europa quizás también se han puesto en marcha iniciativas como la que habéis puesto en marcha en Sanitas Mayores para abrir de una manera muy controlada esos datos científicos, médicos, a la comunidad investigadora. No sé si también esas iniciativas en otros países europeos os han servido de ejemplo, o no sé si los habéis comparado, Tomás.
Sí, efectivamente, ¿no? Cuando nos surgió también esta idea, no fue completamente espontánea, sino pues los que nos dedicamos ya hace muchos años al tema de datos sabíamos de su existencia. En España hay algunos casos, y también fuera, pero no hay mucho, pero sí fue parte de nuestra inspiración, ¿no? De hecho, ahora una de las los trabajos que está haciendo, en este caso, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es hacer una radiografía a nivel mundial de cuántas iniciativas de este estilo existen, cómo se han construido, limitaciones, desafíos, oportunidades y tipo de cosas. Y nosotros somos parte de este estudio, ¿no? Entonces, porque quiero decir que ahora mismo no hay tanto, pero yo creo que el mundo investigador, por la gente que tenemos los datos, tenemos claro que es el camino a seguir. Es el camino a seguir, sobre todo en el mundo clínico, porque los datos se utilizan para los negocios, para muchas otras cosas, pues desde hace muchísimos años. Pero para el mundo clínico es un mundo realmente complicado. La característica de la información, ¿no? Porque muchas veces una radiografía pues es un dato difícil de procesar, una analítica de sangre también, que ahora con las nuevas tecnologías ya es posible, pero la gran oportunidad de los datos está casi más en el mundo clínico que en otra industria, en otro sector, que en otro ámbito, ¿no?
Y quizás, David, como yo decía al principio y recordaba, que España va a acabar convirtiéndose en el país pues con una mayor esperanza de vida, que lo importante no es vivir más años, sino vivir esos años mejor. Quizás deberíamos ponernos a la cabeza y liderar todos esos estudios clínicos, ¿no?
Sí, porque al final es lo que dices, 100%. O sea, al final tenemos una población, la esperanza de vida de las más largas del mundo, detrás de Japón y algún otro país, pero la esperanza está de vida con buena salud. Sí que parece que va mejorando, pero desde inicios del 2000 tampoco no ha habido una mejoría tan clara. Por tanto, ahí tenemos un foco de mejoría y es importante, porque al final tenemos que hacer que la población eso disfrute de estos años, porque además se lo han merecido y es lo que podemos hacer por ellos.
Tomás, ¿quieres añadir algo más?
Nada, déjame agradeceros el interés por esta iniciativa, que son proyectos que la verdad que no salen mucho a la luz, por una cosa o por otras, pero agradeceros el interés y bueno, estamos para lo que necesitéis.
No, agradeceros a vosotros el haber aceptado nuestra invitación y el haber estado esta tarde con nosotros y haber puesto encima de la mesa un tema tan interesante que muchas veces pues para los profanos pues nos puede resultar algo difícil de entender, pero gracias a vosotros yo creo que desde hoy somos más conscientes de la importancia de este tipo de iniciativas, de abrir, de la forma que habéis comentado, los datos a la sociedad, porque al final, lo decía David y yo creo que tiene toda la razón. O sea, esto no es cuestión de que esos datos que son tan golosos puedan acabar en las manos que no deben, sino que al final acaben donde tienen que acabar para beneficio de todos, porque esperemos y afortunadamente que lleguemos a mayores y que con nosotros puedan reinvertir todos esos datos clínicos para apoyar la investigación. Tomás Trenor, responsable de Inteligencia de Negocio y Analítica Avanzada, y David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores. Lo repito, ha sido un verdadero placer charlar con los dos, teneros esta tarde. Gracias por traernos esa iniciativa. Enhorabuena a los dos y a todo el equipo de Sanitas por preocuparse de los seniors, por preocuparse de los mayores. Gracias a los dos, que tengáis muy buena semana y hasta pronto, espero.
Gracias.
Igualmente, gracias. Muchas gracias.
Adiós. Hasta pronto. Adiós.
En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de tu salud y de tu tiempo. Con un servicio de urgencias ágil y eficiente, las 24 horas, los 365 días del año, para urgencias pediátricas y de adultos, a cargo de profesionales altamente cualificados y con tecnología de vanguardia. Estamos en Avenida Valladolid 83, Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar, tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
¿Da gusto ver tanta actividad?
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web Valladolid Traspasa, facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
Di que nos escuchas.
Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
Son las 9.